Saludos desde Radio Exterior de España, el canal internacional de Radio Nacional de España. Es lunes 30 de enero de 2012, último lunes de este mes de enero cuajado de previsiones informativas, como acabamos de comprobar. Entre ellas ese encuentro en Bruselas de los líderes de la Unión Europea para hablar de los 23 millones de parados que hay en el territorio de los 27 países miembros, de los que casi una cuarta parte están aquí en España. Con semejante panorama se va a estrenar en las cumbres europeas el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, horas después de que Rodríguez Zapatero se despidiera anoche con una cena en la sede socialista de Ferraz de los 32 dirigentes que han formado parte de su ejecutiva, entre ellos Pérez Rubalcaba y Chacón, los dos contendientes por el liderazgo del partido en el Congreso del próximo fin de semana en Sevilla. Ana Gil, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Estamos en vísperas de que el sueño del Mirandés en la Copa del Rey de Fútbol afronte su penúltimo reto, el día después, además de que Djokovic le ganara a Nadal el Open de Australia en 5 sets y después de 5 horas y 53 minutos de partido. Se suele decir que las personas dan su verdadera talla en la derrota más que en la victoria. Después de felicitar al serbio, Rafael Nadal habló de la derrota más dulce de su carrera deportiva. Cuando uno hace todo lo que puede, no está obligado a más. Estoy satisfecho de mí mismo. Después de un tiempo en el que había sufrido sin disfrutar, hoy he sufrido disfrutando. Este es el camino. Son declaraciones de Rafael Nadal después de haber perdido su séptima final consecutiva ante Djokovic. Están claramente lejos de cualquier atisbo de decepción. Decepción, por cierto, es además de un estado de ánimo, un lugar geográfico. ¿Dónde nos espera, Ana, nuestro primer invitado?
Concretamente es una isla situada a escasos 100 kilómetros de la Antártida. Allí está instalada la base del Ejército de Tierra Gabriel de Castilla y desde allí se llevó a cabo la campaña Antártica, que cumple ahora 25 años. De cómo es la vida allí, del trabajo que se realiza en esta base, hablaremos en un instante con el comandante Antonio Casals Abraham. Inmediatamente después, en el espacio de colaboración que mantenemos con el Museo de la Palabra, su fundador, César Ejido, nos va a contar las novedades que hay en torno a la actividad de este museo. Y vamos a terminar el programa hablando de deportes, concretamente del equipo de fútbol que se ha convertido en la revelación de la Copa del Rey, el Mirandés. Va a estar con nosotros Pablo Infante, delantero del equipo y máximo goleador hasta el momento de la competición.
No queremos olvidarnos de los pasajeros frustrados de la compañía aérea Spanair, que anunció el viernes el cese abrupto de su actividad. Un ejemplo donde los haya, de una manera de entender las prácticas empresariales que habría que erradicar. 22.000 personas que habían comprado un pasaje de Spanair se han quedado en tierra, mientras los gestores de la compañía dicen que cierra por motivos de seguridad, que es un concepto que tiene poco que ver con esos más de 40 millones de euros que Spanair adeuda a los proveedores o con los 13 millones que debe a la Seguridad Social. Uno de los artífices de semejante logro es Ferran Soriano y Compte, de momento presidente de Spanair. Dicen que podría estar a punto de incorporarse como manager general del equipo de fútbol inglés Manchester City. No parece que este hombre vaya a sentir demasiada decepción por esos pasajeros de Spanair. En fin, en un instante saludamos a nuestro primer invitado con la ayuda de Jesús Huetos en el control de sonido de estos puntos de vista.
Puntos de vista con Alberto Martínez Arias, Radio Exterior de España.
Hoy hemos invitado a conversar en el arranque de estos puntos de vista al comandante jefe de la base Gabriel de Castilla, que es Antonio Casals Abraham. Dicho así, bueno, la verdad es que no llama mucho la atención. Si situamos geográficamente la base, pues la verdad es que el asunto cambia sustancialmente, porque esa base Gabriel de Castilla es una base antártica del Ejército de Tierra. Está en la isla Decepción, en el archipiélago de la Shetland del Sur, a 12.000 kilómetros de distancia, que se dice deprisa, de este estudio desde el que les hablamos. Comandante Casals, bienvenido a estos puntos de vista de Radio Exterior.
Hola, buenos días, antárticos. Aquí nos encontramos precisamente, efectivamente, en esa isla de excepción, en esta base Gabriel de Castilla, y para nosotros, para gente de tierra y para los científicos aquí, que aquí desarrollan sus proyectos, es un placer escucharles y atender su entrevista.
12.000 kilómetros de distancia, hemos dicho, 4 horas de diferencia, ahora mismo en Isla Decepción son 4 horas menos que aquí en España. En un momento del verano austral ahí no hay noche, ¿no?
Pues bueno, ahora ya empezamos a tener un poquito de noche, pero bueno, un poquito de noche suponen 2 horas de oscuridad, 2, 3 horas. En la época en la que abrimos la base y sobre todo en el mes de diciembre, pues hemos tenido prácticamente todo el día, las 24 horas del día y de la noche con luz y con iluminación. Eso es un hecho peculiar porque parece que no, pero altera un poquito el ritmo de vida y el ritmo del día a día. Parece como que hay una hiperactividad, ¿no?, debido a tanta luminosidad.
Peculiar situación, sin duda. Como peculiar es que estén gozando ustedes de, bueno, podríamos decir un buen tiempo, ¿no?, para lo que se llevan esas latitudes. ¿Qué temperatura hace ahora un día tras
pues
otro
ahí? Bueno, efectivamente, el tiempo o la meteorología y la temperatura tiene varias peculiaridades. En particular, pues porque debido a esas horas de luz, a esa continuidad, al no haber prácticamente noche, la temperatura los 24 horas del día se mantiene bastante. Luego, además, al estar en proximidad del mar, eso hace también de colchón, y las temperaturas pues no bajan de 5 bajo cero, pero tampoco suben de 3 o 4. Sin embargo, lo que es característico aquí en la Antártida y lo que es característico aquí en Decepción es el viento, y el viento combinado con la temperatura dan el efecto Winchi, lo que llamamos sensación térmica, y hace que, bueno, que aquí con tanto viento, y este es un lugar muy ventoso, pues la sensación térmica normalmente esté entre 15 y 20 grados bajo cero. Eso dificulta nuestras tareas y hace que nuestra indumentaria tenga que ser adaptada a esta meteorología. Pero bueno, el día a día se lleva con energía y no supone ello tampoco mucho problema.
Un día a día lleno de energía para las 30 personas que están ahora mismo viviendo ahí en la base, ¿no? Porque son ustedes 15 militares y 15 científicos.
Efectivamente, sí. Estamos actualmente, en realidad, la dotación está compuesta por 11 militares y científicos, pues hasta la capacidad máxima de la base, que es 36, siempre y cuando coincida en la época en la que la base tiene máxima intensidad de proyectos. De hecho, está previsto que alcancemos esa cota de 36 dentro de una semana o una cosa así. Y bueno, y la dotación de militares está ligeramente ampliada porque estamos acometiendo un proyecto de reforma de la base y tenemos un equipo de refuerzo aquí trabajando y dedicando horas y horas extras a la modificación, al cambio de generadores, de depósitos de gasoil, unas placas solares que estamos instalando. Bueno, son reformas de instalaciones necesarias porque, bueno, la base año tras año se cierra durante los 4 meses de invierno y bueno, requiere que año tras año pues se le dedique un poco de cariño y un poco de dedicación a hacer que la base evolucione, sea cuanto menos pues cómoda, segura y que dé las prestaciones que se requiere para que se puedan luego desarrollar los proyectos de investigación, que es lo más importante, al fin y al cabo.
Esta misión alcanza este año, esta temporada 2011-2012, su 25ª edición, 25 años de investigación polar española, fruto de la cooperación entre los Ministerios de Defensa y de Ciencia e Innovación. Para el comandante Casals, ¿es la primera misión en la Antártida, en Isla Decepción, o repite?
Pues es la primera, sí. Para nosotros es, para nosotros los militares, la selección de personal, diríamos que es la clave del éxito. Y tanto, por supuesto, la selección del jefe como la selección de todo el equipo, puesto que es una misión especial, es una misión pues bastante compleja, es difícil de venir. Y año tras año el equipo se renueva completamente. Eso también hace que la ilusión por estar aquí y el número de peticionarios y la calidad del equipo que, bueno, ahora mismo tengo aquí sea extraordinaria en este caso. Y yo no repito, pero sí que he traído gente que repite y gente con experiencia. El doctor, por ejemplo, es uno de los que repiten, es su tercera campaña. El especialista en montaña y navegación que es el que tiene que conocer el medio y el que aporta toda esa seguridad en los movimientos, pues también repite. Y luego repite un técnico de mantenimiento de motores, que año tras año tiene que repetir porque es el que cierra la base y el que está preparado para abrirla el año siguiente cuando llegamos aquí. Ese es el único que oficialmente repite año tras año y hace una campaña y la mitad de la siguiente.
Decía usted que como máximo hay 36 personas en esa base, que es la capacidad máxima que tiene. Me imagino que se llevarán todos ustedes muy bien, ¿no? Porque creo que están bastante aislados.
Pues sí, la verdad es que el ambiente es bueno. El ambiente es un ambiente de trabajo, es un ambiente donde pues estamos muy pendientes de los detalles. Por ejemplo, ayer fue un cumpleaños de uno de los componentes, de Pedro, que es uno de los técnicos de instalaciones, un componente militar, y bueno, lo celebramos pues con todo el cariño que se puede celebrar aquí debido a la lejanía que tenemos respecto a nuestras familias. Y bueno, pues hemos pasado aquí momentos pues muy familiares, porque al fin y al cabo pasar aquí Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, todas esas celebraciones, Reyes, que tenemos con nuestras respectivas familias al estar lejos, pues hemos intentado darle ese aporte de cariño, de familia antártica, de decir, bueno, vamos a celebrarlo todos juntos y vamos a intentar pasarlo lo mejor posible. Y bueno, eso de alguna forma, ese esfuerzo que hacemos todos por celebrar las cosas con todo el cariño y aporte familiar, entre comillas, de familia antártica, pues hace que el ambiente sea bueno y las condiciones de aislamiento se llevan bien. Desde luego, porque es que el trabajo aquí es muy intenso. Trabajamos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Como hay días que hay que seguir trabajando y hay luz, pues continuamos muchas veces trabajando después. Los fines de semana no son fines de semana. Los días de fiesta son días de fiesta. Hay que aprovechar el tiempo al máximo. Eso hace que las horas de descanso sean horas de contar lo sucedido y horas de disfrute.
Yo hacía hincapié en lo del aislamiento. Hombre,
si alguno se acalora, siempre se le puede decir, date una vuelta al perímetro de la base, que seguro que se le pasa, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la vuelta al perímetro de la base son 5 minutos escasos, con lo cual yo creo que no es suficiente, pero bueno, está bien la iniciativa.
Hombre, esa temperatura.
Yo hacía hincapié en lo del aislamiento porque creo que no tienen nada más alrededor, ¿no? No hay nada.
Sí, efectivamente, estamos aquí solos. Estamos solos es nuestra preocupación, la preocupación del jefe y, por supuesto, del equipo militar, que somos los responsables, entre otras cosas, de las instalaciones, pues somos los responsables de que el apoyo logístico permita que tengamos el gasoil necesario para poder producir la electricidad, sin la cual la base no es base. La base tendría que estar cerrada porque no tendríamos capacidad para nada, ni para la calefacción, que es a base de gasoil pero requiere electricidad, ni para cocinar, ni para poder establecer los servicios de telecomunicaciones que tenemos actualmente, que son los que nos permiten ahora mismo estar hablando. Y todo ello es parte de un esfuerzo de preparación que durante meses permite pues que el apoyo logístico aquí nos dé todos esos recursos necesarios para hacer esto posible, porque bueno, tiene sus momentos complejos, tiene sus momentos en los que si falla un generador hay tensión, si fallan las telecomunicaciones y no tenemos enlace con España o no tenemos internet, pues bueno, pues notamos esa carencia, notamos esa dificultad. Y del aislamiento es que hay tantas cosas que decir, porque ahora estoy pensando en los retos y en las dificultades, pero claro, el aislamiento tiene una variante, y es la variante sanitaria. El aislamiento hace que las precauciones, el tema de seguridad, evitar los accidentes, el tema de enfermedades, los reconocimientos médicos previos a venir a la base, todo ese tipo de cosas tengan que ser exquisitas, porque una evacuación aquí es muy compleja. Es muy compleja porque requiere, desde luego, buena meteorología. Sin ella, una evacuación rápida es inviable. Y requiere pues apoyo de helicóptero para evacuar al personal a una isla de aquí de la Selva, a la isla Rey Jorge, donde hay un aeródromo y se puede evacuar vía aérea, por avión, a tanto a Argentina como a Chile. En este caso, la base chilena sería a Punta Arenas, en Chile, a un hospital en condiciones. Pero ello, el cálculo que tengo hecho es que ello no se produce en menos de 72 horas, con lo cual, efectivamente, ahí tenemos una sensación de aislamiento que es curiosa y peculiar y que a mí me preocupa sobremanera y hace que, bueno, que todas esas medidas de seguridad y todas esas precauciones sean extremadas al máximo aquí en la base.
Pero por si acaso, ¿cuentan ustedes con la telemedicina?
Efectivamente, efectivamente. Tenemos un sistema de telemedicina muy avanzado que le permite al médico de la base, Eduardo, que es el que repite en su tercera campaña, es un médico con experiencia antártica, pues a él le permite poder tener una segunda opinión o la opinión de un especialista situado en alguno de los hospitales militares, principalmente el Gómez Ulla en Madrid, y tener esa valoración de un especialista o incluso tener ya no la valoración, sino el asesoramiento para realizar una intervención quirúrgica si fuera necesario. Sencilla, más o menos compleja en función de la dificultad, pero bueno, es un sistema de telemedicina que va por enlace satélite y no solo son imágenes las que transmite, sino todos esos aparatos médicos tienen una forma de comunicarse con el hospital y que una radiografía o una ecografía sea vista allí con el mismo detalle con la que las puede ver aquí nuestro doctor, y eso ayude a valorar la gravedad o no del enfermo, del herido, y a tratar de solventar la situación lo mejor posible.
De la ventana que seguramente el comandante Casals tiene cerca, si usted se asoma, ¿qué se ve? ¿Nieve?
Pues es curioso, pero no se ve nieve. Se ve nieve,
tierra,
pero no se ve mucha nieve tampoco. La isla de Excepción es una isla, es el cráter de un volcán, y de un volcán activo, y tiene unas características geotérmicas especiales. Tenemos en la isla varias anomalías producto del volcán, anomalías donde el suelo está caliente, donde hay fumarolas y salen gases volcánicos. Eso hace que... Eso, bueno, tiene muchas implicaciones, pero preguntando por la nieve, pues hace que la nieve se derrita con mucha mayor rapidez que en otras islas del entorno, a pesar del verano en el que nos encontramos, de que estamos en verano austral. Y bueno, el aspecto es un aspecto, es piroclasto, es piedra volcánica, el suelo es oscuro, es tirando a negro, con lo cual hay un contraste entre el blanco que todavía se ve en las cimas de las montañas y los glaciares, porque aquí hay glaciares, y el negro del suelo o del piroclasto y ceniza volcánica que cubre los glaciares. De hecho, aquí hay un glaciar verde, hay un glaciar rojo y hay un glaciar negro. Y dice, bueno, ¿pero cómo se explica si la nieve es blanca y el hielo de los glaciares es blanco, que haya un glaciar verde, rojo y negro? Pues no es otra cosa que el producto de esa ceniza volcánica que cubre el volcán desde hace muchos años y que baja, las lenguas del glaciar bajan con ese color y esa textura que hacen de esta isla un lugar muy característico.
Iba a hacer yo el chiste, le mandan a uno a la Antártida y no ve nieve, pues vaya decepción, ¿no? A lo mejor por eso tiene el nombre. Bueno, seguramente...
Efectivamente.
Y hablando en serio, los proyectos de investigación están centrados en asuntos como la vulcanología, la sismología, el cambio climático y su impacto sobre los ecosistemas, también la oceanografía o el impacto de la actividad humana en la Antártida. Esta base española, Gabriel de Castilla, da apoyo logístico a países como Bulgaria, Portugal, Chile y Japón, y acoge además en sus instalaciones a investigadores procedentes de Nueva Zelanda y Portugal, de la misma forma que científicos españoles operan en otras bases de países como de Chile y de Argentina. El núcleo humano es lo que tiene a veces el directo, porque se nos ha cortado la comunicación que mantenemos vía satélite con la Antártida y que vamos a intentar recuperar para seguir conversando con el comandante Casals. Creo que efectivamente ya hemos recuperado esa comunicación. Comandante, le preguntaba yo por el núcleo humano más próximo a esa base en la que ustedes se encuentran. ¿A qué distancia? En tiempo de transporte.
¿Núcleo humano? ¿Se refiere al núcleo humano habitado o se refiere a una base antártica?
Sí, sí, a una base antártica.
Vale. Sí, porque núcleo la Antártida en realidad no tiene habitantes permanentes, excepto las bases antárticas. Y bueno, pues mira, justo hace como una semana ha abierto la base de excepción. Es una base de la Armada Argentina, que está justo a un kilómetro de aquí, más o menos. Son las dos únicas bases actualmente que hay aquí en esta isla. Y bueno, ellos ahora mismo acaban de abrir, son 17, tienen 5 investigadores, tienen de 2 periodistas del periódico, de un boletín interno de la Armada Argentina, y están prácticamente iniciando las labores. La relación con ellos es estupenda, es muy cordial, y nos apoyamos mutuamente y hacemos lo posible para acompañarnos dentro de, bueno, de la situación de aislamiento en la que nos encontramos, ¿no? Este tipo de colaboraciones son fundamentales. Es una base que justo hace unos días celebró el 64 aniversario. Tiene mucha mayor trayectoria antártica que nosotros, y lo viven con muchísima ilusión, aun siendo una base ahora, diríamos, un poquito más humilde y modesta que la nuestra, que realmente está a un gran nivel para ser una base que no hiberna, que es una base estival. Y la sensación es muy positiva, la relación con ellos es fenomenal y tenemos mucho apoyo mutuo.
Bueno, ilusión a ustedes tampoco les falta, ¿no? Y creo que lo demuestran con bastante frecuencia con unas teleconferencias con chicos, con chavales estudiantes aquí en España, en donde les cuentan qué es lo que están haciendo ustedes allí.
Sí, es verdad, es una iniciativa que ya se ha iniciado, bueno, se inició hace varios años, pero con el gran avance que hemos tenido en estos dos últimos del tema de telecomunicaciones, el terminal satélite y el circuito de internet que tenemos, pues nos permite darle, si cabe, mayor importancia y preponderancia a este tipo de actividades. Tenemos programadas unas 30 videoconferencias con colegios, institutos, universidades, centros de enseñanza, en definitiva. Y hemos hecho ya 5, hoy precisamente dentro de un rato tendremos la sexta, y el objetivo es acercar a los niños, porque tenemos desde niños de 5 años en algunas hasta chicos, hombrecitos diría yo, de 17 ya a punto de terminar y empezar con la universidad, pues tenemos videoconferencias en las que intentamos transmitir ya no solo dar a conocer la Antártida y lo, porque es un continente desconocido, sino dar a conocer cuál es la labor científica que aquí se realiza. Que los niños conozcan de la Antártida, conozcan del esfuerzo de investigación que aquí se realiza, de la labor que hace el Ejército de Tierra también en nuestro caso, y desde luego pues del entorno en el que nos encontramos, que es un entorno espectacular, es un entorno diferente, es un entorno que, bueno, que hay que conocer porque no deja de ser un lugar pues con muchísimos atractivos.
Invítenos.
Sí, sí, claro, sí. No me gusta hablar en primera persona porque esto, las videoconferencias es una actividad donde participamos todos, participamos los militares, participamos dos normalmente y siempre tres científicos que son los que también se incluyen para hablar de sus propios proyectos y de la labor que realizan en relación a los diferentes proyectos de investigación y además lo vivimos todos, quiero decir que las sensaciones son muy positivas, nos reímos mucho y disfrutamos mucho de esta actividad porque pues bueno, surgen situaciones pues cómicas y graciosas y bueno, es una forma de transmitir la ilusión que tenemos por estar aquí, ¿no? Y los satisfechos que nos sentimos de poder realizar estas tareas.
Seguro que los chavales le han hecho alguna pregunta comprometida que no sabrían por dónde salir, seguro, conociéndolos.
Pues sí, hacen preguntas a veces un poco que, bueno, comprometidas, pero graciosas, ¿no? Preguntaban el otro día, pues, ¿cuántos muertos habíamos tenido en la Antártida? Joder, nos pasábamos el micrófono de uno a otro diciendo, bueno, pero por favor,
¿por qué preguntan esto?
Pues no lo sé, pues porque la época expedicionaria de Shackleton, de Amundsen, de Scott y todos estos, que es lo que, bueno, que ahora que hemos celebrado el centenario de la llegada al Polo Sur por Amundsen y luego por Scott, porque han sido hechos sucesivos, pues eso se conoce, y los niños cuando preparan la videoconferencia leen también la parte histórica, en la que hubo muchos muertos. Y bueno, pues lo plantean ahora, y claro, nosotros nos decimos, bueno, pues no, pues sí, pues ¿qué contamos ahora, no? Son preguntas de difícil escapatoria, porque además, pues no es una cosa de la que guste hablar, ¿no? De todas formas, también nos encontramos con respuestas graciosas, porque intentamos que las videoconferencias tengan una comunicación bidireccional, un poquito para captar la atención de los niños y demás, y les preguntamos varias cosas. Y el otro día, una de las investigadoras principales, bióloga que estudia el bentos marino y el tema, pues bueno, todo lo que es la fauna que está en el fondo del lecho, en el lecho marino, que además hacen actividades de buceo y bueno, y un proyecto de investigación extraordinario, pues les preguntaba a los niños, bueno, aparte de las focas, los pingüinos, aparte de las ballenas y todas esas aves que tenemos aquí, ¿alguien sabe qué otros animales hay aquí en la Antártida? Y salió un niño y dijo, sí, sí, pues vosotros, los habitantes de la base, y claro, nosotros nos moríamos de risa, decíamos, no, por favor, ¿cómo puede ser? Y si queríamos que nos dijeran que estrellas de mar y erizos y esas cosas, y nos lo lanzan a nosotros, fue gracioso, fue muy gracioso. Hablando. Es una actividad muy entrañable y de la que nos sentimos verdaderamente orgullosos, porque nos acerca mucho a los niños, a nuestros jóvenes, y bueno, y sabemos que ellos lo disfrutan también muchísimo. Los colegios nos devuelven luego unos correos electrónicos muy cariñosos en los que, bueno, nos agradecen esta labor. Para nosotros no es ningún esfuerzo, estamos encantados, no nos cuesta nada, y yo creo que hace que, bueno, que todo el mundo se interese por la labor científica y por la Antártida, que al fin y al cabo es desconocida, como decía antes.
Hablando de los habitantes de la base, todos son importantes, todos tienen un papel, imagino que fundamental, pero me da la sensación de que habrá dos a los que hay que mimar especialmente. Uno, por supuesto, el responsable de las comunicaciones, por aquello de que también se romperá ese aislamiento afectivo de vez en cuando hablando con la familia. Y digo yo que el cocinero jugará un papel importante también en esta historia, ¿no, comandante?
Pues sí, la verdad es que el cocinero trabaja... Bueno, en realidad tenemos dos cocineros, por suerte para ellos y para todos, porque no son dos cocineros que cocinen a la vez, son dos cocineros que se van turnando. El trabajo en cocina es durísimo, es durísimo. Y día tras día es muy exigente. Y se van turnando, están una semana uno, otra semana otro. Eso les permite colaborar con otras actividades de la base y hacer otras actividades que no son solo estar encerrados en la cocina. Estar encerrados en la cocina teniendo el entorno que tenemos aquí en el exterior, ¿no? Sería tremendo para ellos. Pero sí, desde luego, el trabajo que hacen es fundamental y son artífices, pues bueno, de muchos buenos momentos. Ayer, como comentaba, celebramos un cumpleaños.
Sí.
Y el gran regalo de cumpleaños que hace el cocinero es la tarta y unas tartas imaginativas que había que verlas, ¿no? Ayer era un especialista de instalaciones y era una tarta que tenía una tarta de esas de yema, pero que tenía un mensaje escrito con chocolate que hacía referencia a sus números, a sus cálculos, a sus cables, y también tenía cables eléctricos y alguna instalación eléctrica encima de la tarta. Y bueno, eso da un ambiente tremendo y eso es gracias precisamente a esto, a nuestros cocineros, que aparte de cocinar son excelentes personas y da gusto tenerlos aquí en la base.
Hay una web completísima, una página del Ejército del Aire orientada a esta misión antártica, donde aparece todo tipo de información, incluido un diario de operaciones. Ahí es donde he visto que ustedes no se cuidan nada mal, paella y salmón en hojaldre con cebolla caramelizada. Eso es tela, ¿eh?
Ya lo quisiéramos los demás.
Sí, pues nada, lo tienes sencillo.
O invitar al cocinero a casa.
Sí, porque también yo creo que va a resultar más sencillo.
No es mala opción, seguro que está encantado.
Son 110 días de misión, ¿no? En total.
Sí, viene a ser, efectivamente, viene a ser un poquito menos de 4 meses. Uh-huh. Y que es realmente la ventana en la que aquí se puede trabajar. Es decir, nosotros cuando llegamos, abrimos la base el 23 de noviembre, nos encontramos una base con bastante nieve y tuvimos ciertas dificultades porque las cañerías están congeladas y hay que descongelarlas. Hay edificaciones en las que, bueno, prácticamente no se puede entrar porque están cubiertas de nieve. Y luego, pues bueno, un tema muy peculiar y es la banquisa. La banquisa exterior de la isla ya se ha retirado para cuando llegamos en noviembre, pero el Puerto Foster, que es, digamos, la bahía interior, que tiene como unos 7 kilómetros por 8, más o menos, no es circular, tiene una forma así como triangular, pero bueno, esa bahía, cuando llegamos, estaba al 60% de banquisa. Pudimos entrar porque el viento sopló en dirección norte e hizo que la banquisa estuviera acumulada en la parte norte de la bahía. El buque Las Palmas, que es quien nos da el apoyo logístico, nos acercó hasta las inmediaciones de la base y pudimos abrirla. Pero luego, durante unos 15 días, la banquisa estuvo moviendo y estuvo pegada a la base. Volvimos a sentir esa sensación de aislamiento. Pero esto quiere decir que mucho antes no se podría abrir la base. Porque,
disculpe mi ignorancia, pero ¿qué es la banquisa? Que usted lo da como algo muy conocido, pero yo desde luego...
Claro, sí, es verdad, sí, tiene razón. La banquisa es el hielo. El mar durante el invierno se hiela y se cubre enteramente de hielo, con pues un espesor de entre 2 y 3 metros, lo que hace que, bueno, que hasta que ese hielo no se derrita, no se difumine entre las aguas marinas más cálidas que vienen de la parte norte, pues ciertas actividades sean muy complejas. Sí que hay buques antárticos, buques rompehielos, que están preparados para ir abriendo surco en el hielo y poder abastecer y apoyar aquellas estaciones o bases que se encuentran en lugares más sureños, por decirlo de alguna forma. Pero en nuestro caso no, en nuestro caso nuestros buques no son rompehielos, son buques antárticos, tanto en Las Palmas como en Hespérides, y tienen ciertas limitaciones. La base tampoco está preparada para poder, no está, más que preparada, no está diseñada para poder establecerse y estar abierta durante todo el año y durante el invierno austral. Y respondiendo a la... continuando con la pregunta, luego en el mes de marzo es cuando se cierra la base porque ya se empieza a notar que la noche es más larga, llegando casi hasta las 8 horas, y en ese momento las temperaturas empiezan a bajar de forma, diría, exponencial, con temperaturas de 12-15 grados bajo cero por la noche, lo cual ya empieza a dificultar, y por el día también se nota, lo cual empieza a dificultar ya notablemente las actividades cuando se combinan precisamente con el viento del que hablábamos antes, ¿no? Entonces, tampoco hay excesivo interés por parte de los proyectos de investigación de mantenerse aquí en invierno, dado que muchas de los parámetros que tienen que registrar, como son pues el sistema, el tema sísmico o el tema de la deformación del terreno por parte del volcán, pues tiene sensores que están tomando datos durante todo el año y no requieren de la presencia humana en la base pues para poder ser analizados. Eso es un punto importante a favor. Y bueno, yo creo que ese es el resumen por el cual estamos 110 días. Me he enrollado un poquito, pero bueno.
No se lo vamos a cobrar. Bueno, o sí se lo vamos a cobrar. Si tiene usted que comprometer a venirse de vuelta ya en España a contarnos la experiencia y hablar tranquilamente aquí en el estudio de lo que han dado de sí esos días en la Antártida, si le parece. Y así de paso le preguntamos por los pingüinos y las focas y los otros habitantes, ¿no?, de ese continente tan mágico.
Pues estaré encantado de hacerlo, por supuesto. Esto hay que transmitirlo, es una experiencia única Y vamos, será un verdadero placer. Estamos en contacto para poder organizar esa entrevista en directo y presente en España en cualquier momento.
Comandante, un abrazo muy fuerte a todos los que están en esa base tan importante y que es sin duda un exponente de la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas para desempeñar misiones a gran distancia en condiciones climatológicas muy complicadas y en colaboración con sectores tan diversos de la sociedad como, por ejemplo, los científicos o las universidades. Un abrazo muy fuerte.
Pues igualmente, un abrazo muy fuerte para España y nada, ha sido un verdadero placer poder compartir estos momentos con ustedes y sus oyentes. Y nada, un abrazo muy fuerte, un abrazo antártico desde aquí, desde la Isla de Excepción.
Queremos conocer su opinión, sus inquietudes, sus dudas, qué le gusta y qué no le gusta. Nuestra dirección de correo electrónico, puntosdevista@rtve.es.
Muchos de nuestros oyentes identifican ya esta sintonía con el espacio de divulgación que cada 15 días dedicamos al Museo de la Palabra en colaboración con la Fundación César Ejido. César está aquí como cada 15 días en directo en este estudio 112 de la Casa de la Radio. Bienvenido, César.
Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días. El florido mayo. Esperemos que llegue en estas temperaturas tan bajas en las que estamos a finales de enero, que por otra parte es como corresponde, aunque seguramente en Quero a mediodía y teniendo los cielos tan limpios como los tenemos, no se está nada mal. Y
es cierto.
El sol. De Quero vamos a hablar y de esa propuesta de los alcaldes de los pueblos que están alrededor, que quieren que Quero sea la capital cultural de Castilla-La Mancha.
Así es. Tuvimos una reunión muy emotiva y que, como todas las reuniones, acabaron en una de nuestras famosas ya comidas cervantinas, que estaba el alcalde de Alcázar de San Juan, uh-huh, el alcalde de Quintanar de la Orden, de Campo de Cristana, del Toboso, Villa de Don Fadrique, Villa Franca de los Caballeros, Puebla de Almoradiel. Seguro que se me olvida alguno, como Villanueva de Alcardete y algunos otros. Y la verdad es que a propuesta del alcalde de Quintanar de la Orden propuso que nombrara Quero capital cultural de La Mancha, con la anuencia plena de todos los alcaldes. Eso pues nos llenó de una fuerte emotividad y también nos responsabilizaba enormemente, porque La Mancha, el territorio manchego, cervantino, tiene una gran trascendencia y lo estamos comprobando ahora con las iniciativas que hacemos fuera de España, en Japón, en las universidades de Estados Unidos, en los países europeos. Quizá lo ponen en valor de una manera más plausible que los propios nacionales, que sabemos que es un territorio que está ahí a disposición de todos, etcétera, ¿no? Con lo cual, esto tiene una gran trascendencia de carácter internacional. Y es bueno que lo digamos aquí esta mañana, en Radio Exterior de España, que tan buenas noticias tenemos de la gran trascendencia que tiene internacionalmente y lo que mucho que se oye fuera de España, ¿no? Pero esto es un valor. Y yo quisiera añadir, Alberto, si me permites,
Estamos
una cosa.
Aquí para eso, para contar cosas alrededor de Quero.
Sí, nosotros perderíamos nuestra simbología de pueblo universal y la vocación de la Fundación y el Museo de la Palabra de carácter universal si haciéndonos eco aprovechado y exclusivo de esta generosa iniciativa de los alcaldes de alrededor de Quero de nombrar a Quero capital cultural de La Mancha, preferimos mejor el título y así lo haremos en una reflexión posterior de Quero capital cultural manchega, respetando...
Está bien el matiz, es interesante el matiz.
Me alegro que lo veas porque eso me incentiva a la hora de hacer la propuesta que la haremos próximamente, precisamente frente a todos los alcaldes antes nombrados y algunos otros que seguro que vendrán. respetamos con eso otros pueblos manchegos que tienen iniciativas culturales muy dignas, que se esfuerzan muy dignamente y que tienen legítimo derecho a trascender en el mundo de la cultura, que es el mundo de la información y de la comunicación y del conocimiento a nivel internacional. Así es que creo que
está... seguramente, César, habría que reconocer que, por ejemplo, en el terreno de las artes, Almagro tiene una tremenda tradición y unos méritos evidentes.
Claro, ¿no? Claro, que hay que respetar. Exacto. Porque decir que era capital cultural de La Mancha, pues.
Y de Castilla-La Mancha, mucho menos.
Claro, es hacer como una exclusiva definición sin tener en cuenta todas estas sensibilidades y todas estas actividades. Y, y las cosas son más, cuanto más convergencia haya de voluntades y de ilusiones. Así es que seremos, si Dios quiere, capital cultural manchega, y legítimamente dejaremos.
Y encaja perfectamente con la filosofía del Museo de la Palabra, que está en Quero. El Museo de la Palabra, ya saben ustedes, que tiene como lema la palabra como herramienta de convivencia entre culturas, y que falló hace unos meses el segundo concurso internacional de microrrelatos. Todos los finalistas, como suele ser tradición además, todos los relatos finalistas estarán en un libro que debe estar ahora mismo en máquinas, ¿no?
Se está haciendo. Como decimos en La Mancha, se está cociendo, pero no, está ya en las máquinas, y estas máquinas son tremendas. Antes parece ser que tenías la ilusión de 3 o 4 días, ahora dicen no, que arrancamos, y eso quiere decir que a la hora del almuerzo ya ha terminado los miles de ejemplares que hacemos. Ejemplares que, por cierto, siguiendo una tradición que empezamos el año pasado, queremos hacer entrega oficial a través del consejero de Cultura de Castilla-La Mancha, que es una excelente persona, igual que hicimos el año pasado con la consejera de Cultura. Pues este año queremos entregar un ejemplar a cada una de las bibliotecas y centros culturales de la región, que son nada más y nada menos que 600, pero queremos que todos tengan su libro, y queremos que legítimamente el consejero de Cultura recientemente nombrado pues haga entrega de eso o recepcione ese regalo que hace la Fundación César Ejido y el Museo de la Palabra a toda nuestra región.
Nada más bonito que mantener las tradiciones y además poder mantenerlas, ¿no? Que eso también es importante. Esperaremos también nosotros aquí, en estos puntos de vista de Radio Exterior, que se termine ese trabajo de imprenta para poder tener físicamente el ejemplar con los relatos todos los relatos finalistas del segundo concurso de microrrelatos, a la espera de que se dé el banderazo de salida para el tercer concurso internacional de microrrelatos. César, hasta otra ocasión. Gracias por haber compartido con nosotros
estos minutos
de radio. Y en 15 días volvemos a hablar aquí, en estos puntos de vista de Radio Exterior de España, del Museo de la Palabra.
Gracias, buenos días.
Un punto de vista sobre el deporte.
Sabiendo que el deporte es lo que es un instrumento y una práctica con la que todo el mundo puede adquirir valores, para mí la natación en mi caso fue muy importante, porque a una edad en la que uno, normalmente todos los jóvenes perdemos un poco la perspectiva, que es a los 14, 15 años, en mi caso me fue bastante más llamativo, porque, claro, empiezas a pensar, bueno, será porque soy ciego, tal, cual, y empiezas a preguntarte ciertas cosas, y la natación a mí lo que me dio fue otro tipo de perspectiva, porque tienes mucha más seguridad en ti mismo, mucha más autoconfianza, y te desarrollas de otra forma, eres más independiente, porque dentro del agua nadie te dice qué tienes o qué no tienes que hacer. Yo no soy ciego, sino estoy ciego. Es un estado, no es que sea algo definitorio de la persona.
Enamed Enamed, medallista paralímpico, Radio Exterior de España.
Tenemos todavía 6 minutos por delante antes de agotar edición. Por cierto, que sigue aquí César Ejido. Me decía, mientras sonaba en antena esta promoción, que casi le he impedido decir apostillar mis últimas palabras.
No me has impedido nada, eres extraordinariamente generoso y además vengo aquí con una gran alegría y siempre con ilusión, porque sois excelente, extraordinariamente buenos en lo personal y en lo profesional.
Qué buena gente eres, qué bien mientes, César. A ver, no, ¿qué no has podido decir?
No, antes me has dicho, como decías, que vamos a hacer...
Sí, que no hay nada más bonito que cumplir la tradición, cumplirla.
Exacto, y me has dado el argumento, que me he quedado así para decir algo que es un poco pedante, pero es muy rigurosamente cierto, que lo que no es tradición es plagio. Entonces, pues, nosotros queremos seguir esa tradición, queremos que el consejero de Cultura recepcione esa donación que hace la Fundación César Ejido y el Museo de la Palabra a los 600 unidades culturales que nos tienen a todos sobrecogido un número tan importante, y queremos colaborar con eso porque creo que es nuestro granito de arena que hacemos a la cultura de nuestra región, que es la cultura de toda España.
Me lo apunto, lo que no es tradición es plagio. Bonita afirmación. Hablando de tradiciones, que no son plagio, la tradición dice que si hoy es lunes, en estos puntos de vista, deberíamos hablar de deportes minoritarios. Hoy no habíamos seleccionado exactamente un deporte minoritario, sino al protagonista de un equipo de fútbol que es minoritario, por más que mañana dispute una de las semifinales de la Copa del Rey de Fútbol, nada menos que contra el Athletic de Bilbao. Es el milagroso Mirandés, de Miranda de Ebro, una localidad de la provincia de Burgos. El capitán del equipo es Pablo Infante, es el único del equipo además que de jugar al fútbol tiene un trabajo, es el director de una sucursal bancaria en Quincoces de Yuso, que es un pueblecito al norte de la provincia de Burgos, a 50 kilómetros aproximadamente de Miranda de Ebro. El pueblo pertenece al Ayuntamiento de Valle de Losa y tiene esa oficina, la oficina número 195 de Caja Círculo. Paradójicamente, quien patrocina al Mirandés es, podríamos decir, la competencia, porque es Bankia, por más que el capitán y jugador de los rojillos trabaje en Caja Círculo, donde es el director de la oficina y único empleado. Habíamos hablado con Pablo Infante para que estuviera hoy con nosotros. Pablo Infante es el capitán del Mirandés, además de ser en estos momentos el máximo goleador de la Copa del Rey de Fútbol con 6 tantos. Va a tener un honor muy significativo porque todos los equipos que visitan por primera vez San Mamés de manera oficial tienen que someterse a una tradición, que es depositar una corona de flores ante la estatua de Pichichi, un jugador del Athletic de Bilbao de comienzos del siglo pasado, Rafael Moreno Pichichi, que da precisamente nombre al trofeo de máximo goleador en la Liga Española, y como capitán del Mirandés tendrá el honor Pablo Infante de depositar una corona de flores ante la estatua de Pichichi cuando el Mirandés juegue el partido de vuelta dentro de 8 días en San Mamés, en estas semifinales de la Copa del Rey de Fútbol. Pues bien, Pablo Infante, lamentablemente, como es el único empleado de esa oficina de bancaria de Quincoces de Yuso, está ahora mismo liado. Habíamos quedado con él por teléfono, pero lamentablemente no nos puede atender. En todo caso, diferiremos la entrevista para otro momento en el que tenga menos lío y pueda hablar en directo para conocer un poco sus impresiones. Ya será a posteriori del partido que juega mañana contra el Athletic de Bilbao. En todo caso, intentaremos llevar a la antena ese diálogo con este jugador, sin duda carismático. Se le conoce como el Calvo de Oro, por cierto. Se le conoce cariñosamente en esto del fútbol como el Calvo de Oro. Tiene ya 31 años y la verdad es que está un poco en la fase final de su carrera deportiva en este equipo de Segunda División B, que se ha convertido en el milagro de la Copa del Rey de fútbol. En fin, no con una decepción, porque después de escuchar a Rafa Nadal, la verdad es que va a ser difícil utilizar ese concepto en ningún momento, sino con las ganas de haber llevado la antena ese saludo. Vamos a cerrar edición y a empezar a preparar la de mañana miércoles, que esperemos que esté, como siempre, llena por lo menos de algún punto de vista aquí en Radio Exterior. Hasta luego.